Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado...
Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide.
Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta, aquí en Arco FM, en el 103.2 de la frecuencia modulada, y os estaremos acompañando, en teoría, desde las 9 hasta las 10. Digo en teoría porque ya sabéis que la grabación de este programa suele ser el jueves de la semana anterior, que ya ha pasado. Y claro, a día de hoy decimos, el Racing va a jugar, no va a jugar, han dado un positivo en COVID, no sabemos nada, nadie dice nada. Pues podemos ir tanto a las 9 como, en teoría, si juega, como a las 8. O sea que cuando nos escuchéis, nos habéis escuchado. Pero como siempre, la seguridad, lo que os damos y ofrecemos con total seriedad y total rigurosidad es a las 8 en iVoox. Entráis en nuestra página de iVoox y a las 8 estamos fijo, con COVID, sin COVID en el Racing y a la hora que juegue el equipo. Y bueno, dejo de extenderme en este ámbito y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas, no, Alberto Martínez Beivide. Baby, muy buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes,
ya
noches,
me saludó,
chicos.
Lo siento, ya me ha saludado.
Y Antonio Gutiérrez Rivas, que estabas castigado, se me había olvidado. Se me había olvidado.
Ya me ha saludado, lo siento, te has colado.
Se me olvidaba que estabas castigado. Bueno, chicos, ¿qué tal estáis?
Muy bien.
Bueno, bien.
Hacer el programa, como siempre.
Por cierto, ya he visto nuevo punto de venta, ¿no?
Es verdad.
De leyendas
desde el Valle de Soba
y de Aguanaz
y de algún libro más, de algunos trabajos más de Etnocán, de tradiciones y de publicados más antiguamente, que les hemos dejado en prensa, regalos y golosinas Tere, en Ramales. La calle no me acuerdo ahora, pero bueno, es para la gente de Ramales, me imagino que lo conozca
suficientemente.
Sí.
Bueno, un sitio auténtico.
Además es un sitio auténtico y además es un punto neurálgico para toda la gente de Soba. Pese a que Ramales no es Soba, pues vive mucha gente sobana y que hemos pensado que puede ser una buena idea que haya un punto de venta para toda la gente de Soba que vive en Ramales.
Por ese nombre tiene pinta el mítico kiosco del pueblo, ¿no? También un punto de neurálgico.
Sí,
junto...
Claro, que vende de todo, vende prensa, vende revistas, vende libros también, vende de todo.
Claro,
por
exactamente.
Eso. Que es un clásico, ¿no? En el pueblo, el kiosco, el bar, el estanco y la plaza. Esos son pilares fundamentales de cualquier núcleo rural.
Pero recordemos, perdona que te interrumpa, Marla, que para los que vivan en Santander,
sí,
está la librería Gil, que allí tenemos el Aguanaz y tenemos también Leyendas del Valle de Soba. Para los de Torrelavega, la librería de libros. Y para el resto del mundo mundial, pueden escribirnos a etnocan@gmail.com y ahí lo pueden conseguir, o en la página de pindongas.com.
Eso es. Y bueno, para todo el mundo también, si por las redes de Cantabria Oculta, también les facilitamos toda la información por si quieren adquirir tanto Aguanaz como Leyendas del Valle de Soba y cualquier tipo de publicación de Etnocan. Y bueno, hoy empezaremos, hoy volvemos a Cantabria, en ese Cantabria pagana, ¿verdad, baby? En el anterior nos fuimos a Asturias. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Pues nos vamos hasta la zona de Medio Cudello y vamos a rescatar un artículo de prensa que encontró Toño, que se llama La Gruta de los Moros, y vamos a hablar de los Injanos.
Muy interesante ese artículo encontrado por nuestro compañero Toño, que está hoy castigado, pero le vamos a dar ahora la palabra para que nos comente qué vamos a tener después, porque volvemos a contactar con el IFK hacia ya un tiempecillo que no hablábamos con ellos, pero bueno, la noticia ha saltado a los medios y teníamos que hablar con nuestro físico, astrofísico de cabecera.
Pues sí, la noticia de que unas mediciones de una partícula que se llama el muón, pues parece ser que han revolucionado a la física y a los físicos sobre todo. Pues queríamos, y vamos a ver si nuestro, como bien has dicho tú, nuestro físico de cabecera, nuestro físico de guardia, Alberto Fernández Soto, del Instituto de Física de Cantabria. Esperamos que nos lo aclare. Estamos seguros que lo hará.
Pues ya sabiendo el menú del día que tenemos para hoy en Cantabria Culta, antes de irnos con ese Cantabria Pagana, recordar que estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta, en nuestra página de Facebook, en nuestro email contacto cantabriaculta@gmail.com, en nuestra página web cantabriaculta.es, estamos también en Instagram y en YouTube. Y nada, nos vamos a ese Cantabria Pagana.
Bien, como dijimos en la introducción del programa, hoy vamos a tener un relato muy especial que nos ha traído Juanra, locutado, de una cosa que encontró Toño en uno de los periódicos míticos de Cantabria, que es el Cantábrico, el Diario de la Mañana, nada más y nada menos que en 1906, con lo cual estamos hablando de uno de los primeros relatos recogidos sobre temas mitológicos en la prensa local, que se titula La Gruta de los Moros. Luego hablaremos más o menos lo que pensamos que pueden ser los moros o no, ¿no? Y en este relato se habla de los hinjanos. Y creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar la locución de Juanra y luego comentamos.
Enclavada en una roca y la roca en un pliegue de los que a veces se extienden entre los más enriscados puntos de nuestra cordillera, se eleva gentil, graciosa, una casita que, por su color, su construcción sencilla y esbelta y lo plateada que suele estar en el tejado todo el invierno y gran parte de los otros meses, ha recibido, no sé si por los moradores de aquellos lugares o por los que de fuera la han visto, el nombre de la Paloma Blanca. No es alta, ni muy larga, ni muy ancha, y llena de placer al que la ve. Tiene en todas sus piedras estampada esa gracia exclusiva de Cantabria. No tiene relieves soberbios ni ondulaciones modernas, y, sin embargo, parece ser un ejemplar de arquitectura escogida. Y cómo no, adentro viven, son gentes dulces como el tinte de la casa, nobles como la tierra que pisan, fuertes como los riscos que los rodean y cariñosos como las almas puras y sencillas. Débil llegaba ya la luz de un sol que moría y requebrándose entre las quebradizas rocas de aquellos montes daba la última caricia a la paloma, el último beso a sus nobles habitantes. Cuando llegamos, el anciano, encorvado, no sé si por el peso de sus cabellos de fina plata o por la presión continua de aquellos aires más fríos, como tal, más graves que otros de la costa, recibía sentado en un poyo de junto a la puerta los últimos resplandores del astro vida. Ni de cumplimientos ni de saludos precisamos para amistarnos con él, que las almas no necesitan de formas teatrales para conocerse y hablarse. Conocido por él nuestro objeto de visita, ¿cuál era el de tomar datos sobre la gruta entre aquellas cortantes rocas? Nos habló de esa manera, después de toser un poco, expulsar unas chispas de saliva por entre los cáninos y dar aire a una bocanada de humo que absorbía de la pipa de barro. Por todo el mundo es sabio, y hasta la presente nadie lo ha negado. Prueba evidente que asina es. Yo no sé si será dende los moros u romanos. Como tenían religiones muy malas y creían en dioses mentirosos, trujeron la venganza del cielo, y con ellas los demonios de esas cuevas. El caso es que los hay, y en cantidad. ¿Y cómo son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? En verdad que me atestáis a preguntas y a no mentir. Poco más tanto asina sé yo de ello. Al decir de los que han visto sus figuras, los hay hembras y machos. Y claro es, que si no se hubieran muerto ya todos al cabo de tantos años. Se llaman hinjanos, y los machos tienen un ojo en mitad de la frente, a manera del que pintan en las historias de la escuela. Son muy grandes, y la boca les salen unos colmillazos como el de los jabalís viejos. las hembras tienen unos pechos tan grandes que para que no se les arrastren tienen que echarlos al hombro y paren, al decir que muchos, 5 y 6 hijas a la vez. Como os he dicho, yo no he visto todas esas cosas, pero lo sé por oídas de quienes las vieron, como Patruco, el sacristán, Genio, el de la tía Tomasa, y otros muchos que son chicos formalotes y no mienten. En lo de qué viven, ya es harina de otro costal. Pues eso sí que no lo sé bien. Pues aún no hace un mes me han comido a mí 2 cabritus de los más sanos y majotes. Y al casero del señor cura le manducaron una vaca, la Pinta, hace 5 o 6 meses.
Pues a verlos vamos nosotros hoy,
dijo uno de los excursionistas. ¿A los Injanos? ¿A la cueva de los moros?, replicó asustado el viejo.
Sí.
Por Dios, por la Virgen y por todos los santos habidos y por haber. No, no, no iréis, que se lo diré al regidor, que es cancio, y no os dejará. Y efectivamente, cuando llegamos a la gruta se nos habían adelantado 10 o 12 mozos con garrote en mano y el regidor a la cabeza para evitarnos entrar. Amonestados, aunque malamente convencidos por el cura, a quien pedimos auxilio como única persona de visto en el lugar, nos dejaron libre el paso. No sin antes darnos un lastimero adiós. Vimos el interior de la cueva, que tendría 300 metros adentro. La estudiamos en todos sus conceptos y observamos que cerca de la entrada, un hoyo profundo, bastante rico en esqueletos de cabras y de vacas, que entradas a estudiar en la gruta, en días de ventisca, no le habían visto, por lo oscuro del lugar, y habían caído en él, muriendo de hambre, al fin. Aquel foso era el verdadero estómago de los supuestos Injanos, y sin duda el que daba más carácter de verdad a la fábula admitida de la gruta de los moros.
Bien, la verdad es que es bastante interesante la narración, ¿nos parece, chicos?
Sí, la verdad es que es una narración que yo creo que nos ha sorprendido, porque está muy bien, como relato, está muy bien, y luego por las características que atribuye a estos Injanos, porque el nombre de Injanos, claro. nos recuerda a muchas cosas que en principio no parecen coincidir con las características esos.
Es que en Cantabria se da la característica en Cantabria de que utilizamos nombres para diferentes cosas, el mismo nombre, ¿no? Porque en este relato lo que llaman Injanos está claramente se están refiriendo a los ojáncanos, un nombre mucho más extendido por otros lugares de la geografía cántabra. Pero aquí, que podemos considerar más o menos el oriente de Cantabria, porque esta cueva estaba situada en medio Cudello, ¿no?
Sí, creemos que es lo que era la Gruta de los Moros, creemos que se refiere, sí, a la Cueva de los Moros, que está ahí en San Vítores, ahí en muy cerca de la localidad de Valdecilla, en, sí, la falda, en la falda sur, digamos, de Peñacabarga. Uh-huh. Y sí, exactamente es el medio Cudello, y efectivamente en otras zonas el nombre de Ojáncanos posiblemente se hubiera utilizado. Aquí quizás
Ya he recogido en otros relatos también ojáncanos en la zona de Peñacabarga, o sea que probablemente aquí lo único que están haciendo es aplicar el nombre más oriental de Injano, sí, o quizás sea una confusión, no se sabe muy bien Injano, pero recordemos que la descripción que dan, ¿no?, dice que hay machos y hembras, y los machos son los que tienen un ojo grande en la frente y son muy grandes y que tienen unos colmillos como jabalíes, ¿no? Más o menos puede encajar en lo que es un ojáncano. Y las hembras, pues bueno, pues tienen esos pechos enormes, gigantes, que van arrastrando por el suelo, y por eso se les tienen que echar al hombro, ¿no? Y da un dato curioso, que es que pueden tener 5 o 6 hijos. Pueden parir 5 o 6 hijos. Eso es un dato interesante que en otros lugares no te lo dan, ¿no?, cuando hablan de los ojáncanos. Pero a mí me resulta curioso, ¿no?, cómo hablan incluso de una pequeña cabaña, ¿no?, que se llama una casa, la Paloma Blanca.
Sí,
que no sabemos, mira, si seguirá existiendo, ¿no? Habría que indagar. Y cómo los personajes, un grupo de vecinos, no les quiere dejar entrar en la cueva, incluso armados con garrotes, porque tienen el miedo de que realmente todavía estén allí estos injanos, ¿no? Y no les quieren, y al final, bueno, les consiguen convencer y entran y descubren ese hoyo gigantesco que hay en esta cueva, que tiene pues unos cuantos metros de largo, y si encuentran este especie de hoyo que está lleno de esqueletos de cabras y de vacas, ¿no? Que lo cual para ellos confirma que son los ojáncanos, los injanos, los que se las comen, ¿no? Esto sería como una prueba, ¿no? Que demostrase eso. Para nosotros los injanos son otra cosa, ¿no? Que lo tenemos recogido en Miera, si lo quieres contar, Toño.
Sí, los injanos o los enjanos de Juntarnosa, de la cueva de la Juntarnosa, y Miera, que son unos seres, especie de enanos.
Sí.
De enanos que viven en esa cueva, que son
en el Alto Miera.
En el Alto Miera. Son un poco malandrines. Esa cueva pues tiene sus se dedicaban a hacer pan, si no me equivoco. Uh-huh. Pero también robaban ganado.
Y secuestraban a la gente y les metían bajo tierra. Algo típico de los enanos.
De los enanos. Y de manera que ahí están. Efectivamente, el nombre injanos, que creo también el nombre injanos también se ha aplicado a estos enjanos de la Juntarnosa.
Sí, sí, en Miera utilizan los dos nombres.
Y por eso este relato de la gruta o de la cueva de los moros es sorprendente, y además le añade también el misterio del autor de este relato.
Sí, F.R. Bona.
Bona, del que no hemos podido encontrar más datos, más allá de que escribió varios artículos para El Cantábrico, alguno para algún periódico de Levante y un par de ellos para un periódico de Nueva Generación en Filipinas, imagino un encargo. Ajá. pero que aparte de eso no nos hemos podido encontrar, y tenemos la vaga idea que puede ser porque algunos de la zona de Escalante, porque algunos artículos los firma desde allí. Pero desde luego parece que es un autor que desde luego no se prodigó demasiado durante poco tiempo, porque únicamente los artículos son entre el año 1905-1906, a partir de ahí desaparece su producción literaria, al menos en los periódicos, de manera que a eso se añade un misterio más a esta historia que desde luego es bastante sorprendente en general.
Yo quisiera comentar una cosa que me parece sobre el grupo de vecinos, ¿no? de esta zona, que se pensaban que estos injanos eran restos de antiguas religiones que traían los moros y los romanos. Sí. O sea, y que existían. O sea, que fíjate, aunque me imagino que serían fervientes creyentes cristianos, eran capaces de creer que otras religiones dejaban vestigios en la zona,
sí, sí,
como estos injanos, ¿no? Y cuando se refieren a los moros, y aquí lo ponen antes que los romanos, fíjate. Y lo decimos muchas veces, no en Cantabria cuando se habla de moros, la mayoría de las veces no se están refiriendo a los moros de la morería, a los moros del norte de África, ¿no? Se están refiriendo a pobladores mucho más antiguos que los romanos. Y entonces todas estas cuevas, grutas y sendas de moros se hacen referencia a este tipo de habitantes muchísimo más paganos y mucho más antiguos, ¿no?
Que además es algo que sucede no solo en Cantabria.
En Galicia y en muchos otros sitios.
Sí, efectivamente.
Lo que pasa es que es un tema peliagudo y es un tema pues que, bueno, deberíamos dedicarle un programa con gente bastante más entendida que nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí queda la curiosidad. Una pena que el tal Bona no escribiese más, porque yo creo que esto, escrito en 1906, es una buena perla, es una buena cosa para la mitología de Cantabria, estos injanos que habitaban en la Gruta de los Moros.
Bien, después de hablar de injanos, de ojáncanos, de la cueva de los moros, vamos a otros misterios que son tan apasionantes, o quizás más que estos que nos trae la etnografía, como son los misterios que nos trae siempre que podemos, o siempre que puede él, nuestro buen amigo Alberto Fernández Soto, de IFCA, del Instituto de Física de Cantabria, ese organismo conjunto de la Universidad de Cantabria, del Instituto Superior de Investigaciones Científicas, y tenemos ya a Alberto. Hola, Alberto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal estáis?
Muy buenas, Alberto.
Hola.
Pues hoy vamos a hablar de una cosa que de la que se lleva hablando hace unos cuantos días y que ha, no sé si tú lo sabrás mejor que nosotros, se ha revolucionado hasta cierto punto, ¿no?, el mundillo de cierta parte de la física, que es un experimento que se ha dado a cabo, si no me equivoco, en el Fermilab, en Illinois, en Estados Unidos. Un experimento en que se ha medido con muchísimo, muchísimo cuidado, con muchísimo, muchísima precisión, con todo lo que se puede, una partícula que se llama el muón. Y que igual nos puede explicar un poco de qué se trata, por qué la ha medido tanto, qué datos han salido y por qué se ha montado un pequeño cisco.
Pues yo, si queréis, sí, primero empezamos por un poquitín por ver lo que es, efectivamente. Pero a mí lo que me gustaría sería usar esto como excusa para hablar de algunas cosas de ciencia, pues, de cosas peculiares o un poquito extrañas, si queréis. Para empezar, bueno, lo primero que tengo que decir es que esto mis colegas de física de partículas seguramente, vamos, seguramente no, con toda seguridad lo explicarían mucho mejor que lo que voy a hacer yo. Pero bueno, yo me he intentado informar todo lo que he podido y si meto la pata en algún término que me perdonen y que me corrijan, pero espero no engañaros mucho, por lo menos. Pues la partícula de la que estamos hablando es el muón. El muón es básicamente como simplificando, el hermano gordo del electrón, ¿vale? El electrón sí que es una partícula que conocemos, entre comillas, todos, que forma parte de la materia normal, de, bueno, pues la química, la física y todas las ciencias normales, pues el electrón figura por ahí. El muón es una partícula que es la misma carga que el electrón, una carga negativa, muy parecido al electrón en muchos otros aspectos, pero pesa 200 veces más. Y es una partícula elemental que es bien conocida desde hace ya muchísimos años, yo creo que de orden de 100 años, 90 años, una cosa así, que lo que tiene de peculiar es que se desintegra enseguida. En unas poquitas millonésimas de segundo, cualquier muón que se forma desaparece. Y se descompone pues en neutrinos, electrones y sabe Dios qué cosas más. Pero bueno, el caso es que entonces, bueno, pues, insisto, es una partícula bien conocida, los físicos de partículas la tienen perfectamente machacada, es una partícula estándar del modelo normal de la física de partículas, o sea, no tiene nada de extraño en ningún sentido, y lo que tiene de interesante es que algunas de sus propiedades se pueden medir con mucha, mucha precisión, ahora hablaremos luego un poquito de con cuánta precisión estamos hablando, y el valor que sale de esas propiedades tú lo puedes predecir con la teoría. Y aquí es donde una de las cosas que quería insistir yo, los físicos de partículas tienen a la vez la suerte y la maldición de tener una teoría estupenda. Eso lo comentamos ya alguna vez, los físicos de partículas, de hecho, corren el riesgo de aburrirse, porque tienen están midiendo ya, nunca mejor dicho, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo decimal de las cosas. O sea, tienen precisiones de millones y millones de veces las mejores precisiones que se pueden tener en cualquier laboratorio. Entonces, claro, si tú tienes un modelo teórico muy, muy, muy bueno que te da muchísima precisión de un valor y consigues hacer un experimento tan bueno como la medida teórica y resulta que no coinciden, pues eso te dice que aquí hay algo, o el experimento está mal o la teoría está mal y cualquiera de las dos puede ser interesante. Entonces, reduciéndolo muchísimo, eso es lo que acaba de pasar. De hecho, no acaba de pasar porque es un experimento que se hizo ya hace 15 años. Pero cuando pasó, como era la primera vez que se hacía y salió una cosa, pues oye, parece que no encaja del todo bien, pues la cosa se quedó un poquito en una curiosidad. No sabemos si el experimento estaba mal hecho o qué pasó. Pero claro, el tema es que ahora lo han repetido, lo han mejorado y sigue saliendo lo mismo. Entonces es cuando de repente se ha disparado todo y luego si queréis entramos un poquito más en pues qué es lo que han medido, qué significa y demás. Pero la idea es esa. Han conseguido medir con muchísima precisión un valor que teóricamente tenía que dar X y resulta que les da X más un poquito. Y eso no saben de dónde sale.
Y esto, desde el punto de vista de ese modelo estándar, o teoría estándar, que es claro, que parece que explica matemáticamente todo el mundo de las partículas, que eso falle, claro, es algo muy gordo.
Claro, el tema es que, como os decía hace un momentín, el modelo estándar de la física de partículas es una teoría muy, muy, muy buena, pero el problema es que es tan buena que está cerrada. O sea, básicamente todo lo que el modelo predice ya ha sido visto. Lo último que quedaba era el famosísimo bosón de Higgs, que se descubrió hace 5 o 6 años, y tenían una predicción muy buena. Oye, mira, pues tiene que tener este rango de masas. Por eso la predicción fue un poco, el descubrimiento fue como preanunciado, porque ellos sabían que si conseguimos reunir tantos años de datos con estas masas, estas características, igual es que lo tenemos que ver, porque la teoría dice que tiene que estar ahí. Y efectivamente, fueron, machacaron años y años y al final lo encontraron. Es un poco como si tuvieras un mapa del tesoro que te dijera exactamente dónde está lo que tienes que buscar. Todavía no lo encontraste, pero si el mapa es bueno, sabes que va a estar ahí. Bueno, pues el tema es que, como mapa del tesoro, digamos, el modelo estándar de la teoría de partículas, ya no le queda ningún tesoro. O sea, predice que tiene que haber varias familias de quarks, varias familias de leptones, que son el electrón, el muón, que es el electrón gordo, y el tau, que es una especie de electrón todavía más gordo y que se desintegra todavía más rápido. Que la mayor parte de las partículas que conocemos, que nos vemos a nuestro alrededor, pues están hechas de las partículas, entre comillas, normales, esos tres quarks y el electrón. Predice los neutrinos, predice una serie de cosas que, ya os digo, encajan maravillosamente bien. Y puedes hacer cálculos con ellas que son, todavía están bastante por delante de lo que podemos hacer en los laboratorios. Porque básicamente tú tienes una predicción, imagínate, me lo voy a inventar, para la probabilidad de que colisione un electrón contra un protón en tales y tales condiciones. Y la predices con 17 decimales. Y hasta hoy en día solo la hemos calculado con, a lo mejor, 8 decimales, y es que los va clavando todos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si de repente una de esas medidas que en teoría puedes hacer sale distinta, o el modelo no lo entiendes tan bien como pensabas, que sinceramente, por la cantidad de años que lleva muchísima gente trabajando en ellos, es una opción, pero parece que es difícil, o es que hay un poquito más de física que da algún tesoro por ahí enterrado todavía que no hemos visto y no sabemos dónde está. Si queréis, os cuento un poquitín exactamente qué narices es lo que está midiendo esta gente. Ajá. Que tampoco es... Es interesante, pues, por lo que representa también de parte mágica, si queréis, de esta parte de la física. No es, bueno, puede que a muchos de los que os oyen les suene la idea de que, bueno, esto es Einstein y sus calenturas de cabeza, la energía y la materia en el fondo son lo mismo. Entonces tú, si tienes materia, la puedes convertir en energía, véase las bombas atómicas, pero si tienes energía también la puedes convertir en materia. Y eso se hace en los aceleradores de partículas. Tú haces chocar a dos partículas que a lo mejor cada una pesa una unidad y de repente de la explosión que te sale ahí, como se mueven tan rápido, tienen tantísima energía, de esa explosión salen muchísimas más partículas que pesan mucho más que las que metiste originalmente. Lo que pasa es que casi todas ellas se desintegran inmediatamente y ya está. Y te dejan solo unas trazas de energía, unas pocas rayas y nada más. Pero en esas colisiones tú creas materia a partir de la energía que tienen las partículas. Y eso es normal. O sea, tú puedes intercambiar materia y energía sin ningún problema. Ahora viene la parte un poco mágica. Como el nivel de energía, aquí vienen pues esas cosas de la incertidumbre de Heisenberg y demás, no lo sabes con perfecta exactitud, puedes tener fluctuaciones. Y esas fluctuaciones incluyen la posibilidad de que donde de repente no hay nada de energía, de repente haya un poco de energía. O incluso que donde no había ninguna partícula, de repente aparezca una partícula, que son lo que se llaman partículas virtuales. Entonces, en el vacío, aunque está vacío, debido a esas fluctuaciones pueden aparecer partículas virtuales que aparecen y desaparecen instantáneamente. Y eso, visto así, pues parece como muy raro, pero cuando tú echas cuentas con, insisto, los modelos de la mecánica cuántica, la teoría cuántica de campos, bla, 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 tú de hecho te das cuenta de que puedes ver esas partículas virtuales. Tienen efectos. No son simplemente una tontería matemática sin más. Entonces, cuando por ejemplo tienes una partícula cargada, tienes esa partícula cargada y tienes que tener en cuenta que a su alrededor, aunque aparecen y desaparecen instantáneamente, hay partículas virtuales que están también ahí. Entonces, eso lo que hace es que cuando tú calculas, por ejemplo, en este caso, una cantidad que se llama el momento magnético del muón, o del electrón, o del protón, o de la partícula que quieres calcular, eso es cómo interacciona esa partícula con el campo magnético que tú le pones alrededor. Si todo fuera, entre muchas comillas, sencillo, pues tú tendrías la partícula que tiene una cierta magnetización y el campo magnético, interaccionan como interaccionan y las calculas y ya está. Y concretamente con el muón te sale que eso tendría un valor 2. O sea, el factor que quieres calcular tendría que valer 2, pero vamos, 2 matemático, 2,000000 y todos los ceros que pongáis detrás. El efecto de esas partículas virtuales que aparecen y desaparecen es cambiar un poquito ese valor del 2. Resulta que la interacción no es tan sencilla como parecería inicialmente, sino que como aparecen y desaparecen partículas cargadas instantáneamente, que tú puedes predecir con tu modelo matemático cuántas aparecen, en qué momento, cuántas desaparecen, eso lo puedes calcular con mucha precisión. Resulta que ese 2 no es 2, es, tengo aquí el número, lo tengo que mirar, 2,002. O sea, cambian un factor una milésima, digamos. Y oye, la gente que mide estas cosas lo midió. Dijo, coño, es verdad. Mira, cuando medís con mucha precisión el factor este del momento magnético, como se llame, del muón, no vale 2 exacto, vale 2 y un poquito más. Y esto, las primeras medidas datan ya de los años 50-60, que se hicieron en el CERN, en Ginebra. Y de hecho fue cuando llegaron las primeras medidas ya un poquito precisas, que tenían precisión de una parte en 1000 más o menos, cuando se dieron cuenta de que, oye, aquí se nota este efecto. Y enseguida la gente que hace los cálculos dijo, vamos a calcularlo bien, 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 con muchos decimales. Y empezaron a calcularlo con muchos decimales y dijeron, mira, no es 2,002, es 2,00233. Y cuando fueron mejorando los experimentos, hasta el año 70, 80, dijeron, me sale 2,00233, cojonudo. Bien, vamos bien de la ciencia. Claro, ¿qué pasa? Que cuando fueron mejorando más y más y más, el límite llegó en 2006, que el experimento americano, que en el fondo es el mismo que el de ahora, pero lo han movido, antes estaba en Brookhaven, cerca de Nueva York, y ahora está en Fermilab, cerca de Chicago. Pues esta gente midió, y ahora no os asustéis que lo voy a leer, 2,00233,18,362. Bueno, no pienso repetirlo, pero a partir del octavo decimal sale diferente. La gente del experimento dijo, cuidado, a ti te sale 1,836 y a mí me sale 1,841.
O sea, sale diferente la sale medición diferente. Que la predicción, digamos.
Exacto. Entonces, al medirlo, en el octavo noveno decimal les sale que es diferente. Claro, cuando estás midiendo cosas en el octavo o noveno decimal, evidentemente, aquí es por lo que os decía antes, dices, oye, ¿a quién hago caso? ¿Al tío que hace los cálculos, que vale que es muy bueno, que son 17 premios Nobel? De hecho, hay varios grupos distintos, porque estos cálculos son complicadísimos. No es un cálculo de...
Sí, una regla de tres.
Podéis imaginar. Es que sacar ahí diagramas de Feynman súper complejos, tienes que decidir las aproximaciones que puedes hacer y las que no... Bueno, la leche. Pero claro, si tienes varios grupos de gente calculando y a todos les sale lo mismo, pues debe ser que el cálculo está bien hecho. Sí. Que conste que hay un grupo, que lo llaman, me he aprendido el nombre, BMW, como el coche, por las ciudades en las que están, que tiene un valor que es un poquito más alto. Y ellos dicen que su cálculo está bien. Si tuvieran razón ellos, el problema sería menos grave, ¿vale? O sea, podría ser que todo estuviera de acuerdo. Pero son un grupo nada más y todos los demás dicen que no, que están equivocados. Y los experimentales hicieron la medida en su día y dijeron, oye, pues insisto, a mí en el 3 y 3, 6 y 2, en el noveno decimal me sale distinto. Entonces, esto se quedó así durante 15 años en la duda, porque tampoco se podía repetir el experimento fácilmente y tal. ¿Qué pasa? Que han estado trabajando durante todo este tiempo en hacer varias comprobaciones con el mismo experimento, ya os digo, lo han desplazado a otro laboratorio, supongo que para mejorar las condiciones, bla, bla, bla. Y lo que ha salido hace 15 días es la primera andanada de resultados de este segundo grupo, que le sale básicamente calcao, pero mejorando un poquito el error, o sea, su cálculo es un poco más preciso todavía, y le sale calcao lo de hace 15 años. Entonces, la parte importante, hay un cálculo muy complejo, con un experimento científico muy raro, que requiere muchísimo trabajo, que difieren en el noveno decimal. Y uno dice, claro, el noveno decimal, ¿al final eso qué significa? Pues claro, lo que significa es que cuando tú haces estos cálculos complejos de los que os hablaba, básicamente lo que estás es calculando todas las partículas virtuales que pueden aparecer alrededor de la partícula que sabes que está ahí, del muón. Y eso debería ser exacto, porque tú sabes las partículas que hay, sabes cómo funcionan todas. Y si de repente algo sale diferente, quiere decir que a lo mejor hay alguna partícula más que está apareciendo y desapareciendo que no la estamos metiendo en el cálculo. Es como si vas a la frutería y sumas los tomates, las berenjenas, las alcachofas y los limones. Y oye, pues esto pesa más. Pues igual metí alguna fruta que no la sabía. Y de repente, coño, mira, hay una sandía aquí, no la había visto. Pues esto es algo parecido. Están sumando todas las contribuciones de todos los tipos de partículas que saben en el modelo que pueden aparecer ahí. Y hay algo que no está bien.
Y eso no puede ser, claro. En principio no puede ser.
Claro, no es tanto no puede ser, sino te está diciendo que a lo mejor es que tu modelo no es completo. O sea, hecho sabemos que el modelo de la física de partículas, bueno, sabemos, creemos saber a lo mejor, no es completo, porque la materia oscura puñetera no es ninguna de las partículas elementales que conocemos. Entonces, están muy excitados porque dicen, bueno, haber sido un modo muy indirecto, vamos a descubrir que efectivamente hay alguna partícula más o algún tipo de interacción más que no estamos teniendo en cuenta hasta ahora. Y eso sería bastante radical. Otra cosa que aprendí yo hoy mirando estas cosas, pensé, bueno, y el mismo cálculo pero con el electrón, que debe ser mucho más fácil, porque no pinta nada. Y es que es interesante. Cuando haces ese cálculo con el electrón, de hecho es la medida más precisa que se ha hecho jamás en la historia de la física. Okay. Con el electrón tienen 13 decimales. Y los 13 decimales están clavados. El modelo teórico y el modelo y la medida experimental, hasta 13 decimales coinciden exactamente. Y entonces, ¿por qué fallaría una y no fallaría la otra? Pues es muy interesante. Acordaos de que el electrón pesa 200 veces menos que el muón. Entonces, las partículas que le pueden influir, digamos, en esa nube de partículas que hay a su alrededor, en general serían todas más ligeras que las otras. Entonces, eso estaría diciéndote que si hay alguna partícula nueva, rara, que no estamos teniendo en cuenta todavía, tendría que ser bastante pesada. Porque al electrón no le hace nada, el electrón ni se entera de que está ahí, hasta 13 decimales. Pero en cambio el muón sí que, a partir del octavo o noveno decimal, hay algo ahí que está patinando.
Y esto, sí. Iba a hacerle una pregunta. ¿Y el símil de tenga más peso, en teoría debería ser mejor detectable?
Eso, yo también lo pensé cuando lo leí, pero creo que el problema es que, claro, es cómo interaccionan esas partículas. O sea,
sí, que no es así por ejemplo, láser que lo atraviesa, sino que miden el movimiento que generan, por así decirlo.
Es que es eso. Si fuera el movimiento, claro, una más gorda siempre haría más efecto.
Claro, es lo que estaba pensando.
Ejemplo, imagínate que esta interacción es más fuerte para partículas que son similares.
Ya.
O sea, es que las interacciones, claro, no es una interacción de masa gravitatoria, por ejemplo, es otro tipo de interacción distinta. Entonces a mí se me ocurre que sea por algo de ese estilo. Que tiene más que ver con el tipo de interacción concreta que habría entre esas dos partículas.
¿Y tus compañeros de física de partículas qué opinan de todo? ¿Cómo han visto todo esto?
Pues los
¿Qué te han dicho? De
esto? Los que he hablado y he seguido yo están excitados como monas, sí. Vamos.
Normal.
Sí, es... Claro, de hecho...
Si nunca pasa nada y un día pasa algo, pues...
Claro, está pasando algo parecido a lo que pasó hace 5 años en astrofísica con las ondas gravitatorias. O lo que pasó cuando hay cualquier anuncio de esto así muy radical, están apareciendo artículos de predicciones teóricas, de modelos, de ideas para nuevos experimentos, sin parar. O sea, ¿cómo se relacionaría esto con, y ahí mete lo que quieras, la detección de materia oscura, la posibilidad de que el neutrino sea su propia antipartícula, la no sé, o sea, claro, todos los grandes problemas que están todavía por ahí medio abiertos, la gente se está excitando mucho con esto, porque, insisto, la física de... Acordaos de que estamos hablando de mundos que se parecen, pero son muy distintos. Sí. Yo soy astrónomo y yo trabajo, claro, en cosmología.
Sí, sí.
Nosotros hablamos de cosmología de precisión, y ya os lo conté alguna vez. Estamos orgullosísimos porque podemos medir la edad del universo con un 10% de error. O sea, sí, y un 10% de error para nosotros es la leche. Claro, porque no tenemos ni puñetera idea de nada. En cambio, aquí estás trabajando en un mundo en el que la gente tiene precisiones de 8 o 9 decimales. O sea, claro, en...
Claro, pues esto tampoco puede tener un universo para meter en un laboratorio y trabajar con él. Ellos de alguna manera sí, ¿no? Claro, tiene esa ventaja.
Y sobre todo que su digamos, al final la ciencia hoy en día muchas veces es cuánto puedes matematizar las cosas que haces. O sea, la biología no hay quien la matematice hoy en día, salvo cosas de poblaciones y cosas así. La neurología lo mismo. La astronomía, hombre, pues está bastante matematizada, hay cosas que sí, pero otras cosas todavía no tienes modelos matemáticos suficientemente complejos para... En cambio, la física de partículas, oye, es que es, claro, es la idea un poco casi absoluta de la física teórica. Tengo un modelo matemático que me dice todo lo que tiene que pasar, es hoy en día la física de partículas. Y eso es muy bueno en un sentido y muy malo en otro, porque por otra parte te dice, a ver si... esto en física nunca pasa, pero en este caso estarían preocupados incluso por ello, a ver si hemos acabado. Es que a ver si no hay más. A ver si es una tabla de sumar y ya lo sabemos todo, ya no hay más que hacer.
Lo único que pueden hacer es afinar la precisión ya. De seguir contando hacia atrás decimales conforme avance la tecnología.
Eso es. Y por eso es tan excitante al hacer uno de esos ejercicios de aumentar decimales, de repente decir, hombre, hay algo aquí que no encaja. Bien, vamos a ver entonces por dónde lo sacamos. Y ya os digo, Ah, bueno, una cosa para que veáis también de esto os lo quería contar también. Habréis oído seguro, porque han insistido mucho en ello, que no han llegado al nivel de 5 sigma, lo que quiera que eso signifique, porque esta gente, los físicos de partículas, precisamente por lo bien que miden las cosas, tienen este criterio del 5 sigma que es casi religioso. Tú cuando tienes una medida de algo, tienes una idea también del error que tienes en la medida. Entonces, básicamente, sabiendo el error que tienes, te dice cómo de probable es que esa medida te haya salido así por casualidad. Por ejemplo, yo quiero saber si en mi ciudad hay más mujeres o hombres. Si cuento 7 que me cruzo por la calle y me sale que hay 4 mujeres y 3 hombres, no sería muy sabio decir, pues ya está, hay más mujeres que hombres porque 4 a 3 son más. No, porque le pones una barra de error. Entonces, claro, es que a lo mejor en un 80% de los casos, cuando mides 7 al azar, te va a salir más mujeres que hombres. O sea, es simplemente estadística, ¿no? Vale, entonces, si contara 1000 por la calle y me salieran 503 y 497, bueno, ahí ya te lo puedes creer a un nivel de el 10%. Y según vas cogiendo más y más datos, esa medida que haces te da más confianza. Entonces, esa confianza se mide en estadística, en esta cosa que significa sigmas, que es una forma simplemente de comprimir cómo de probable es que eso te saliera al azar. Entonces, los físicos de partículas les gusta tener 5 sigmas. 5 sigmas quiere decir que para que te salga eso al azar, tendrías que repetir el experimento del orden de 1 millón de veces. Uf. O sea, que es muy difícil que esté hecho al azar. O sea, eso es una medida de la que te puedes fiar. Si haces el experimento mal 1 millón de veces, te va a salir lo que te dé la gana. Pero se supone que si lo haces todo bien, tendrías que llegar a 1 millón de veces para que te salga. Entonces, ellos dicen que si tienes una medida 5 sigma o más, eso ya te lo puedes creer. Es lo que ellos llaman el umbral de descubrimiento. Si es menos de 5 sigma, dice, para, aquí todavía... En la vida real, como le gustaba decir un amigo astrónomo mío, 5 sigma es una salvajada. O sea, 5 sigma es... O sea, la gente se cree las cosas con mucho menos que 5 sigma. O sea, no hay ningún problema. Entonces, esta medida ahora mismo estaría al nivel de 4,2 sigma. Eso quiere decir que una vez entre 40.000 te saldría ese resultado al azar. Vale, no llega al millón de veces, pero una vez entre 40.000 está muy bien. Viene a ser como la probabilidad de que te toque el cupón pro ciegos. O sea,
y más si realizas el experimento, ¿no?, en 2 ocasiones como no, y te salga lo mismo.
Están ya combinadas las dos. O sea, en ese sentido
vale. Entonces, bueno, pero aún así...
Pero vamos, que...
Aún así es una trabajada.
Alberto, yo he leído, perdona, que yo no sé si es cierto, que hay un equipo de físicos que dice que no es que tanto el experimento está mal hecho, sino que los resultados o las mediciones están mal interpretadas. Y creo que lo han publicado en alguna revista. ¿A qué punto eso es cierto?
No lo he visto yo, aunque podía tener relación con lo que te decía de los del grupo este.
Igual puede ser el grupo este.
Que ellos tienen el cálculo hecho de otra manera, básicamente otros criterios para hacer el cálculo, les sale un poquito más alto. Con su valor estaría todo tranquilo.
Entonces debe ser eso.
Pero ya te digo que son...
Que solo es un grupo, ¿no?
Exacto, es un grupo comparado con otros bastantes grupos más que han hecho el cálculo y les sale a todos lo mismo el otro valor.
Y una cosa, esto supongo que... Cuando ocurren estas cosas, ¿qué se supone que va a pasar a continuación? ¿Se van a seguir trabajando en ese experimento? Lo que dices tú, hay muchísimos trabajos intentando relacionar esto con 1000 historias.
Lo bueno es que, según leí también yo y buscando cosas, esta gente ha hecho, creo que son 3 o 4 runs que llaman, o sea, tomas de datos durante varios días consecutivos para repetir el experimento. Y esto que han sacado ahora solo es la primera.
Vale.
Es decir, van a tener, digamos, tanto volumen de datos como el que hay hasta ahora, pues duplicado o triplicado.
Porque es que además este experimento, ¿cuándo se ha realizado? Se ha realizado hace... no es de ahora.
No, han estado años haciéndolo, años montándolo, bastantes meses o incluso creo que más de un año haciéndolo, y lo que han hecho ahora es sacar el análisis del primer bloque, digamos, de datos que han sacado del experimento.
Les quedan todavía otros datos. Que se tarda en analizar todos los datos, se tarda tiempo.
Claro. Exacto. Y de hecho, hay otra cosa también muy interesante que te dice cómo funciona esta gente. Esto lo leí yo en una entrevista con un tal David Herzog de la Universidad de Washington, que es uno de los jefes del experimento, que hicieron una cosa, perdón, que es muy interesante y muy inteligente. que es cuando repartieron los datos a los grupos, claro, hay grupos en 20, 25 universidades de todo el planeta trabajando con este grupo, los repartieron con un parámetro escondido. Es decir, es como si te doy los resultados de la balanza, pero no te digo si están en gramos, en libras, en kilos o en onzas. Entonces tú haces todos tus cálculos y tú llegas a un resultado. Entonces tú me mandas el resultado y dices, oye, mira, me sale 7,462532. Pero tú, cuando haces el cálculo, no sabes qué quiere decir eso. O sea, no sabes si eso quiere decir que estás de acuerdo hasta el quinto decimal o no. Y solo cuando todos los grupos mandaron sus resultados a la central, digamos, entonces dijeron, vale, esto es lo que significa lo que habéis sacado. Y entonces les enseñaron, mira, pues hemos repetido el resultado que salió hace 15 años en el otro experimento. Y dice que en el momento ese, que estaban todos en un Zoom de estos con 150 sí. personas alojadas, que empezaron todos a dar saltos como locos, porque claro, hasta ese momento ninguno de ellos sabía realmente que había salido en el experimento.
Qué bueno, qué bueno.
Es de estas cosas de momentazo. Sí. Para cuando hagan el documental algún día, tendrán ahí...
Pues la verdad es que... todos, siempre que nos cuentan estas cosas, se me ocurren mil historias que tienen que ver... Cuando has hablado, por ejemplo, de eso, que yo lo he leído alguna vez, que eso de que el vacío no está vacío, sino que está... Eso es muy interesante. Ya sé que absolutamente no es tu campo, pero es muy interesante porque... Eso de que aparezca, muchas veces parece magia, parece algo sí. Estamos hablando, estamos ya en ese terreno que parece cuando la ciencia se acerca a la magia, porque está, para los que no sabemos, es tan incomprensible y tan increíble, ¿no? Que aparezcan, que el vacío no esté vacío primero, que aparezcan partículas y desaparezcan, no sabemos muy bien cómo, y que eso da una idea de que hasta qué punto la imagen que tenemos del universo, cuando nos vamos a ese nivel, entra en unos...
Es mucho unas... más rara, ¿verdad? De lo que nos gustaría pensar.
Exacto, es una cosa que es que te hace explotar la cabeza. Pero yo creo que si algún día podemos hablaremos de estas cosas. Y Alberto, como siempre, yo no sé si... Vamos, volvemos a hablar contigo. No sé si tenéis alguna pregunta más vosotros o... Pero vamos, yo creo que nos lo ha aclarado muy bien y muchísimas gracias porque siempre nos lo dejas.
Yo, si me dejas, es que ahora que dijiste lo del vacío, claro, os me despido con un comentario que la pena que no lo recuerdo exactamente y no sé de quién es, que es peor todavía, pero bueno, que la física hace 200 o 300 años pensaban, por ejemplo, la mecánica, lo que es puramente la mecánica, que ya estaba entendida, o sea, después de Newton y de Hamilton y de Lagrange y demás, y la mecánica está controlada. Entonces se dieron cuenta de que, por ejemplo, el problema de tres cuerpos no está resuelto. El problema de tres cuerpos que orbitan uno alrededor de otro, por ejemplo, el Sol, la Tierra y la Luna, eso no está resuelto analíticamente. Y de hecho, no tiene solución analítica. No se puede hacer. Entonces alguien se dio cuenta y dijo, mira, el problema de tres cuerpos, pensábamos que simplemente era complicado, pero es que no se puede resolver analíticamente. Es un problema caótico. Dice, joder, pues vale. Luego alguien se dio cuenta de que incluso cuando tienes dos cuerpos en órbita, uno alrededor del otro, tampoco se puede resolver de modo absolutamente homogéneo porque tiene problemas. Luego, la mecánica cuántica, apareció el problema de que incluso una partícula suelta, como os decía antes, tiene todo este mar de partículas virtuales a su alrededor, tiene una autointeracción que se llama y demás, y una partícula suelta tampoco está clara cómo funciona, es un problema demasiado complejo. Y luego ya ninguna partícula, el vacío, tampoco lo entendemos. O sea, que hemos pasado de creer que lo entendemos todo a ir bajando escalones...
A dudar de que entendamos algo.
Sí, tenemos muchos agujeros todavía.
Eso es gracias a Dios que hay esos agujeros para poder seguir intentando descubrir.
Efectivamente.
Algo. Alberto, como siempre, un placer. Te esperamos por aquí pronto y que nos sigas contando, nos sigas haciendo que nos estalle la cabeza por los cachos de la cabeza. De vez
en cuando. Cuando queráis. Y os saldrán cabezas nuevas, además virtuales.
Nos acercamos a la recta final del programa y volvemos a nuestra sección de comentarios en este último anterior programa en Asturias Pagana y Psicofonías en el Preventorio y las noticias que nos traía Marcos Goitia desde Marte en su noticiario de búnker. Y comenzamos con Miki. ¿Qué pasó el domingo pasado que no hubo podcast? Bueno, hacía dos semanas explicábamos que nosotros en Semana Santa, viene siendo ya tradición desde hace algunos años, de que siempre paramos la emisión de Cantabria Culta, pero bueno, no pasa nada, Miki, ya estamos aquí otra vez al pie del cañón.
Álvaro González Cuevas dice: buenas, me ha encantado el programa. En lo referente a las luces en la zona de Peñasagra, también se han visto, casualmente, entre comillas, en las inmediaciones está el pueblo de Carabandal. Las parafonías sí creo que son, habría que analizar una voz humana en el mismo sitio lejos de la grabadora y compararla con la voz parafónica en un programa de sonido. Marcos en sus noticias de Bunkers, muy bueno, creo que están parcelando Marte para privatizarlo, por si en el futuro hay algo valioso bajo tierra. Buen programa.
Pues sí, muchas gracias.
Peñasagra y las luces, pues es también una zona calentita de cosas de estas que nos gustan.
Bueno, un anónimo nos apunta por aquí: los pelos de punta. Y de primera mano puedo asegurar que las grabaciones del sanatorio son reales. Yo era una de las personas que iba con Fran y mientras grabábamos no se oía ninguna voz. Cuando las escuché la primera vez en la grabadora, los pelos de punta, nos apunta por aquí. Bueno, mencionar también que muchas veces, en ocasiones, hay voces que no oyes con el oído en el momento de la grabación, pero que sí que las puede capturar la grabadora. Recuerdo en un programa que se escuchó a Nano gritando por la emisora y nosotros durante el momento de la grabación no le percibimos por ningún lado, y hubo alguien que nos dijo: entra en el minuto no sé qué, que hay una voz, no sé si os acordáis.
Sí, sí, que era una voz muy extraña, y era Nano de la emisora haciendo el gamberro,
pegando gritos con los del cargador. Por eso que hay veces que, bueno, la sensibilidad de la grabadora a veces está por encima de nuestra sensibilidad en el oído.
Bueno, Fernando Díaz dice: no son voces, son sirenas de ambulancia.
Bueno, es una percepción que tiene él, yo creo que para nada, pero bueno, oye
es una percepción, claro.
Sí, sí, sí.
Hay que barajar todas las posibilidades en el mundo de la psicofonía.
Eso es.
Y bueno, Fran, que vino por aquí, Francisco Romero Navarro, que vino a dejarnos las psicofonías con muy buena voluntad. Muy buenas las limpiezas y amplificaciones de sonido, Juanra. Cualquier día pagan la cláusula y se lo llevan a Cuarto Milenio. Aunque creo que últimamente tiran más de política y pestilente actualidad. Las voces que se escuchan tan nítidamente como directamente de la grabadora son buenos cascos y en volumen a tope. Y en el caso del podcast, con el volumen a la mitad. Eso sí, en la tercera ya no escucho. Por suerte, hola Fran, solo hola. Dice que ya no escucha lo de por suerte hola Fran.
Ya.
Hacia junio tengo que subir sí o sí a Laredo a por una tabla. Si andáis libres y os animáis a cruzar la bahía, los suyos son unas cervezas en la mar salada. En el bar, no dentro del agua. Saludos.
Pues nos apuntamos, Fran, ya sabes. Es decir, cerveza, y es el equipo de Cantar Oculta salir disparado.
Raudo y veloz.
Y empieza María Gurruchaga con sus ráfagas de comentarios. Primero, muy bien, Asturias es hermana monocigótica en cuanto a mitos y etnoarqueología. Además, Cabrales es cantable histórica. Sigue tu Juanra.
Lo del final del The Bunker era chiquito la calzada, me parto. No, era Marcos haciendo, ya sabéis que a Marcos le gusta.
Bueno, Mancini, dice: me asombra la facilidad que tenéis algunos para encontrar sentido en estos sonidos que llamamos psicofonías. Yo no, yo desde luego que no. Y yo, tanto esta vez como en los de la catedral, soy completamente incapaz, pues como yo un poco. Muy interesante el caso asturiano. Esperemos poder ir a ver luces pronto. Un abrazo. Pues sí, estamos deseando también poder hacer nuestras misiones nocturnas, ¿verdad, Juanra?
Nuestra misión de ir a un sitio, de ir a ver el cielo y comer unas pipas. Eso siempre. Bueno, eso en verano igual ya es una actividad completamente COVID-free. Tambor nos escribe por aquí: buen programa, aunque no soy fan de las psicofonías. Por cierto, ¿hay alguna línea de tren cerca del Preventorio? Porque a mí me suena a silbatos de tren. Un saludo.
Era otra teoría. Y Francisco Romero Navarro le dice: a 2 o 3 kilómetros pasa la vía Valladolid-Medina-Ávila por Viana de Cega. No obstante, no hay campo libre en esos 2 o 3 kilómetros, sino un pinar y en el propio pueblo de Viana por medio.
Bueno, pues apuntan otra teoría también. Pues mira, sí, no habíamos caído en eso, pero no, bueno.
Está bien. Ir sumando teorías.
Precisamente por eso os pedimos a todos que nos escribáis, claro, para ir sumando apreciaciones de cada uno. Ana Margua, que me gusta una psicofonía, dice por aquí. El alarido de la Catedral de Valladolid es espeluznante y el del Preventorio, las voces de niña parecen sacadas de pelis de miedo. A mí en ambos casos me parece que dicen hola, como una niña pequeña llamando del señor con voz ronca. Sinceramente no oigo nada. Me parece un estornudo. Genial programa, disfrutable al 100%. Gracias, chicos.
Gracias a ti, Ana Margua. Y Anónimo, aunque Anónimo lo dice, aclara que es Betting Clown, que algún espíritu burlón le cerró la sesión. Dice: buen programa, las psicofonías está bien. Ya solamente con haber podido captar algo es un éxito, pero despluznantes y terroríficas a mí no me lo parecen. ¿Será que la famosa grabación de Os arrepentiréis me dejó el listón un poco alto? Es así que me dio canguele en su día. Esperando el siguiente programa, un saludo.
Es que esa psicofonía es mítica, me acuerdo,
claro,
yo que
es
la regalaron en la revista Más Allá, en el número 1, con una casete con varias psicofonías y la voz de esa de Os arrepentiréis. Sí, recuerdo yo también que, no, joder, éramos unos chavales y daba bastante miedo, sí.
Esa, creo que esa, no sé si estoy equivocado, ¿no fue captada en Albacete?
No me acuerdo ya ahora.
Es que recuerdo también una en Albacete, donde estará el... la Consejería de Industria, que ahí captaron también unas psicofonías bastante, ¿sí?, bastante durillas, sí, sí. Lo sé, porque además lo leí en su día y yo en el bar donde iba a tomar las cervezas estaba enfrente y a veces se lo comentaba a los de ahí. Digo, oye, a ver si alguien, ¿sabéis de alguien para que me dejen entrar ahí? Y les contaba la historia y decía, bueno, tú estás loco. Y bueno, pues cada uno tiene sus aficiones.
Pues nada. Vete con mis hobbies.
Pues nada, chicos, ¿qué os parece si nos vamos a despedir?
Venga.
Aquí el Cantabria de Culta de hoy, espero que lo hayáis disfrutado. Recordar que un me gusta, un comentario en la plataforma de iVoox nos ayuda mucho, nos da muchísima visibilidad. Y bueno, y si queréis lo podéis compartir en vuestras redes sociales el programa. Nosotros por ese lado encantadísimos. Y nada, recordar, si queréis un poquito así a vuela pluma, los puntos de venta de todo el itinerario literario de Etnocan. Lo tenéis en, bueno, decirlo vosotros, que...
Pues nada, muy fácil. En Santander, en la librería Gil. En Torrelavega, en la librería de libros. En Ramales de la Victoria, en el Prensa Golosinas Regalos Tere. Y luego vía correo electrónico, etnocan@gmail.com, o en la página de pindongas.com.
Perfecto. Pues nada, todo el mundo que lo quiera adquirir ya sabe por dónde lo puede conseguir. Ahora sí que sí, vamos a decir el lema y nos despedimos.
Dicen que el saber no ocupa lugar.
Sapere aude.
Atrévete a saber.
Time. extraordinario sufrimiento.